eFlow, una empresa creada para cogerenciar y operar cadenas de abastecimiento en Argentina y Mercosur. eFlow, almacenaje de productos secos, peligrosos y de temperatura controlada. eFlow, distribución con tracking y seguimiento satelital. eFlow, monitoreo de entregas con estatus vía internet. eFlow, procedimientos especiales y cadena de frío. Conózcanos en www.iflowsa.com.ar. eFlow, el gerenciador estratégico para su operación logística.
Transmex Sociedad Anónima, una empresa al servicio de la comunidad de la salud, contribuyendo con su labor diaria. Transmex Sociedad Anónima, más de una década apoyando el cumplimiento de las normativas ambientales. 4541-1020. www.transmec.com.ar.
Confía en los expertos. José Luis Lozada, Adrián Luis Fossati, Carlos Ferreiro y Raúl Garreta son el equipo de expertos de Tecnologística Consultores. Soluciones de consultoría estratégica, operativas e informáticas para la cadena de abastecimiento. www.tecnologisticaconsultores.com.
Muy bien, seguimos entonces conversando con Javier Dulce, presidente del Centro de Navegación, y cuando terminábamos el segundo bloque, dejamos colgado todo el tercero, Javier, te preguntábamos un poco ese volumen tan importante de contenedores que estaríamos esperando para los próximos años para el puerto de Buenos Aires, digamos, si el puerto tiene la posibilidad de desagotarlos, ¿no? O sea, desde el lado marítimo o acuático, y sobre todo desde el lado de adentro, ¿no? Desde
sabemos cómo llegan, pero no sabemos cómo salen, de alguna manera, ¿no?
Sí, mira, o sea, a ver, primero, un poco lo que yo mencionaba, yo creo que se va a desarrollar un, o se debería desarrollar un sistema portuario que abarque de Zárate hacia La Plata. Uh-huh. Hace pocos meses salió en todos los medios el inicio de una nueva terminal de contenedores en Puerto La Plata.
Correcto.
Creo que eso es positivo, ¿no es cierto? O sea, porque a la larga todo el crecimiento que puede tener la Argentina en los próximos años no se va a poder manejar en lo que conocemos como Puerto Buenos Aires, y como Puerto Buenos Aires nos estamos refiriendo al área de Capital Federal, ¿no es cierto? A las terminales de contenedores de Capital Federal. Ahora, creo que hay mucho todavía por hacer. En cuanto a cómo se va a atender, bueno, hay que hacer obras de infraestructura, hay que mejorar los accesos, o sea, tiene que haber, volvemos al diálogo, tiene que haber un diálogo nación-ciudad. O sea, Buenos Aires no es el único puerto que está
metido en una ciudad, claro,
¿no es cierto?
Claro.
Entonces habrá que aprovechar el ferrocarril, hay que hacer infraestructura en accesos. Si nos remontamos años atrás, los accesos del puerto de Buenos Aires siguen siendo los mismos de siempre.
Claro.
¿Sí? Entonces, la famosa autopista ribereña, creo que la hemos escuchado todos.
Sí, la hemos escuchado pasando
10.000 veces.
Subterránea, aérea.
Bueno, creo que ya está todo definido. ¿Por qué no se hace? Entonces, de vuelta. Falta de diálogo, falta de política, falta de consenso. ¿No es cierto? Entonces, creo que hay mucho para trabajar, mucho más para mejorar. Y creo que si vos decís, o sea, hay que, obviamente, cuando vos recibís estos volúmenes, no solo porque vengan barcos más grandes, ¿no es cierto? Porque si no, el puerto, o sea, porque el puerto de Buenos Aires está moviendo cerca de 2 millones de TEU. ¿Correcto? Entonces, eso no es nada más que, como bien dijiste, el ingreso o el egreso acuático. Eso tiene que estar acompañado por una infraestructura portuaria para cargar y descargar los buques, y una infraestructura vial, férrea, etcétera, claro, para dar egreso a toda la importación e ingreso a toda la exportación.
Y a esa problemática se suma el tema creciente del turismo, de los cruceros, ¿no es cierto?
Que también compete al Centro de Navegación.
Sí, también porque obviamente nuestros asociados representan a los buques cruceros. Y ahí tenés otro tema, ¿no es cierto? ¿Qué es significativo? Mirá, en la temporada 2001-2002, Buenos Aires recibió 57 escalas de cruceros. En la temporada que se inicia ahora, 2008-2009, hay previstas 123 escalas.
O sea, estamos hablando de
más del doble.
Claro, casi el triple, ¿no?
Más del doble, digamos,
sí, sí, sí.
Cómodo. Y no ha habido en estos 8 años una inversión. Yo creo que Buenos Aires es una ciudad que se merece tener una terminal acorde al crecimiento del
turismo. Eso que ¿qué significa? ¿Que el turista cuando llega no tiene servicios adecuados? ¿Qué es lo que les
no puede bajar?
Yo creo, bueno, bajar por bajar, pero hoy se está utilizando las instalaciones de una terminal de contenedores. Y yo creo que está bien, quizás al principio uno dice, bueno, no sé si es algo temporal, si seguirá. Del 2001 al 2008,
pasó un tiempo.
Y si realmente la Argentina está haciendo una apuesta al turismo, bueno, el crucero es una fuente invalorable, porque hay gente que baja. Aparte, Buenos Aires no es nada más que baja de una vuelta y sube de vuelta al crucero. Hay cambios de pasajeros porque somos un punto de
la gente cambios, se queda en Buenos Aires.
Bajan con valijas.
Bajan. Pasan por ahí una o dos noches, lo que sea, en Buenos Aires, y se van a su destino o llegan para tomar el crucero en Buenos Aires.
¿Cuánta gente trae los cruceros?
Mira, no, calcular, por ejemplo, hacer así más o menos a promedio, pero puede traer de 2.000 a 3.000 pasajeros.
¿Y bajan todos juntos con los valijas?
Hay algunos que no bajan, ¿no es cierto? Hay algunos que realmente se escala, pero hay otros que sí hacen intercambio.
Claro.
Ahora, gastan plata.
Claro,
generan puestos de trabajo, mueven la economía. Entonces, me parece que es algo para tener en cuenta, la verdad, y planificar, ¿por qué no?, para Buenos Aires una terminal de cruceros.
Claro. ¿Y Centro de Navegación ha hecho propuestas sobre ese tema?
Sí, es un tema que venimos tratando...
martillando hace mucho.
Hace mucho tiempo, digamos. En este año hemos llegado casi al conflicto de no tener... el espacio físico para tener las 123 escalas. Estamos trabajando codo a codo con la Administración General de Puertos, con la GP, para solucionar el inconveniente de este año. Creo que si todo nos acompaña, se va a lograr solucionar, pero no con soluciones definitivas. Creo que la solución definitiva es el día que exista una terminal exclusiva
con ese objetivo.
Pasajeros. Y hay otros puertos, ¿no es cierto? Porque Buenos Aires no es el único puerto. O sea, Puerto Madryn tiene un montón de escalas también. Ushuaia tiene más de 400 escalas por año. Ahora hace poco, digamos, nos informaron que se conformó un grupo de puertos de cruceros. O sea, donde está Buenos Aires, Mar del Plata, Puerto Madryn y Ushuaia. Bueno, bienvenido sea y bienvenido que ese grupo pueda generar realmente la atención... política necesaria para que tengan la infraestructura que corresponde.
Claro. Javier, te cambio un poquito hacia otra cosa, por ahí un poco más ubicada en el agua de alguna manera. ¿Cuál es tu visión? Lo hablábamos antes con Fernando Balsarini de Mievac, el tema del incremento de los combustibles en el mundo, si afecta o no afecta a la logística. En el caso del transporte marítimo, las variaciones del precio de combustible son un problema.
Impacta. Directo. Fuertísimo.
Uh-huh.
O sea...
Por las toneladas que consume.
Sí, obviamente es uno de los componentes importantes dentro del costo de un buque, ¿no es cierto? Y con los niveles que se había llegado, realmente se estaba haciendo bastante complejo, complicado el tema. Ahora bajó, la crisis te lleva... a que todo haya caído. Pensá que el barril de petróleo llegó a tocar 145, 146 dólares el barril y ahora creo que está en 58, 60 dólares el barril.
Qué diferencia.
Yo creo que, digamos, soy de aquellos que piensa que superado determinada barrera se complica mucho la parte logística, por lo menos la parte de agua se complica. Cierto, pensá que el 80% del intercambio comercial del mundo se hace vía marítima.
¿Y la presencia de las grandes embarcaciones, como hablábamos antes, producen una economía en la escala? ¿Estamos llegando al tamaño dinosaurio de los barcos, con esos barcos de 12.000, 13.000 teus?
Es una gran pregunta. Yo creo que, a ver, coincido con vos, yo creo que esto no es ilimitado, ¿no es cierto? Porque ya, por ejemplo, los barcos de 12.000, 1000 teus son barcos que pueden ser atendidos en muy pocos puertos.
Claro.
Realmente generan una congestión enorme en tierra, con lo cual tenés que tener una infraestructura portuaria muy buena, muy fuerte, para poder atender correctamente a un buque de ese tamaño. Con lo cual yo creo que estamos, no sé si llegando, no soy especialista, pero creo que no es un crecimiento que exponencial que se va, vamos a seguir.
Que va a seguir creciendo, claro.
Sí, yo creo que un poco, fíjate, en la aviación también, nosotros, se llegó a determinado nivel y después un poco se estabilizó.
Claro.
Ahora, obviamente, el crecimiento de estos tamaños es una economía de escala. Vos pensás que estos grandes barcos que estamos mencionando navegan con 15 tripulantes, 14 tripulantes.
Claro.
O sea, lo mismo que uno de 4.000, lo mismo que uno por ahí hasta de 3.000. Entonces, la tripulación es la misma, el combustible obviamente no es proporcional, con lo cual hay una enorme economía de escala. Por eso ha ido creciendo el tamaño de los buques en los últimos 15 o 20 años.
Sí, hemos hablado también con gente de compañías aseguradoras en algún programa anterior, ¿no? Y también hay un tema de seguros ahí, porque los riesgos también crecen cuando el barco crece, ¿no?
Obviamente, a mayor volumen transportado tenés más, más valor de mercadería,
claro.
En el buque.
Está bien. Bueno, y te quería preguntar, hacer una pregunta más institucional, refiriéndonos al centro de navegación y porque ya veo que los minutos se nos están acortando. Los centros de navegación, ¿hay otros centros de navegación en el mundo? ¿Cómo se relacionan? Contanos un poquito eso desde lo institucional, cómo funciona y para qué sirve esa relación.
Sí, existen centros de navegación en muchísimos países, ¿no es cierto? Y hay, te diría que a nivel internacional, una federación que une o que agrupa a los diferentes centros de navegación de cada país, que se llama FONASBA, que es Federation of National Ship and Brokers Association, que tiene su sede en Londres, el cual el centro de navegación es miembro. Hace algunos años que nos hemos unido a esta federación y realmente es muy interesante porque te permite intercambiar opiniones, problemáticas con los centros o con todo el resto de los países. Aparte, se hace una vez por año
una
reunión anual. Acabamos de venir hace unas semanas de Croacia. Este año se hizo en la ciudad balnearia de Opatija, en Croacia. Y la verdad es un intercambio muy muy interesante y la Argentina ha logrado un muy buen posicionamiento a través de también otra cámara internacional que es CIANAM, que es la Cámara Interamericana, de la cual el Centro de Navegación es socio fundador, en la cual pertenece, por ejemplo, Estados Unidos, México, Perú, Uruguay, Chile, Argentina, Brasil. Y ese CIANAM también está representado en FONASBA. O sea, en FONASBA están representados todos los continentes, todas las áreas.
Bien.
Y es muy interesante porque, por ejemplo, volviendo al tema de cruceros, este año en FONASBA se dio por primera vez un informe sobre la actividad, sobre el negocio del crucero. Y en la exposición se habló de Argentina como uno de los dos mercados emergentes de mayor crecimiento en el mundo. Entonces, cuando vos lo escuchás,
apurémonos a completarlo.
A un nivel internacional en Croacia, por gente que no es argentina y menciona el mercado de Argentina, a veces uno se da para pensar por qué, si afuera se dan cuenta, por qué no nos damos cuenta nosotros.
Sí. Bueno, con esta pregunta que queda así colgada en el aire de Javier, te despedimos. Javier, muchas gracias por acercarte y por participarnos todas estas cosas.
Por favor.
Hasta la próxima. Despedimos entonces a Javier Dulce, presidente del Centro de Navegación. Fabio, quiero cerrar haciendo un comentario, ya que estuvimos hablando de planificación, infraestructura y demás.
¿Positivo o negativo?
Un comentario positivo, pero de afuera, de Colombia. La Asociación Colombiana de Logística, ACOLOG, celebra la aprobación de la Política Nacional de Logística. ACOLOG, esto ya lo hemos hablado en programas anteriores, proclamó la aprobación del documento COMPES 3547 sobre Política Nacional de Logística. Esta es una disposición, bueno, que obliga al gobierno y a los privados a tomar determinadas acciones y fija líneas de estrategia política. Así que esto también lo hemos venido escuchando en Arlog hace por lo menos 3 años, que Arlog viene bregando por esto, pero bueno, tomaron el modelo colombiano y el modelo colombiano ya despegó y ya está.
Y no lo va a esperar.
Qué sé yo. Bueno, será hasta el martes que viene.
Hablaremos de logística.
Chao.
Auspiciaron Hablemos de Logística.
Guía Vidal de Transportes y Logística. Desde 1960, la mejor herramienta para quien necesita mover cargas en la Argentina. Información de casi 3.000 empresas en más de 30 especialidades. Índice de 2.800 localidades y los transportes que las atienden. Pídala al 011-4702-2800. www.guiavidal.com.ar. Webticking.com, la publicación en internet con casi 50.000 lectores en toda América Latina. Noticias, entrevistas, opiniones, agenda y muchos otros servicios. www.webticking.com.